Y a las 12:30 te cuento que Valladolid apuesta por la formación y el empleo con la segunda edición del programa Duplo. Y es que la primera edición pues tuvo lugar desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre y este mes de octubre ha arrancado una nueva edición que se prolongará hasta el 31 de marzo. En cada edición participan 12 personas quienes realizan tareas de información, apoyo administrativo y atención a la recepción en los centros de vida activa y también en el centro de atención al inmigrante. Conocemos este programa con Nacho Muñoz, jefe del Centro de Programas Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué consisten estos programas Duplo.
Los programas Duplo son programas mixtos que combinan formación y empleo. En este caso se llama Duplo porque tiene dos ediciones, destinada a dos grupos de 12 personas que se forman en este caso como auxiliar de centro.
¿Y qué tipo de perfil se apuntan a este tipo de programas?
Son personas que tienen mayores dificultades para la obtención de un empleo, son colectivos vulnerables en principio y que tienen o bien reconvertirse o son parados de larga duración.
Porque habéis notado en esta primera edición que después de ese trabajo, ¿no?, que hacéis a través del programa, bueno, pues ayuda un poco a la inserción laboral, por así decirlo.
Sí, en este caso este es el segundo programa mixto de estas características que se lleva a cabo. En las anteriores ediciones hemos tenido, a través del seguimiento que podemos hacer con los alumnos, pues unos buenos resultados en cuanto a la inserción laboral. La inserción laboral son en espacios de recepción de distintos centros, pueden ser a través de centros públicos o bien en centros privados y bueno, es una posibilidad de trabajo para personas que quieran reconvertirse o que llevan bastante tiempo en una situación de desempleo.
¿Y por qué nace este programa? ¿Visteis una necesidad de, bueno, pues acoger y dar esa formación a este tipo de personas?
Los programas mixtos, que existe una convocatoria anual, el Ayuntamiento de Valladolid suele presentarse. Tenemos tres especialidades que son las que presentamos. Parques y jardines es una, otra de pintura y decoración y después auxiliar de centro. Hemos visto que, bueno, que nuestras instalaciones se adecuan para estas formaciones, tenemos infraestructura suficiente, podemos hacer una parte práctica en los distintos servicios municipales, bien en parques y jardines, en pintura decorativa, pintando y restaurando algunos espacios municipales, y como auxiliar de centro, como bien habéis dicho, pues en tareas de recepción en los centros de vida activa y en el centro de atención al inmigrante. Hemos visto que hay una inserción significativa en estas especialidades.
Y claro, en esta segunda edición, ¿no?, que ha arrancado ya en el mes de octubre hasta el mes de marzo, a lo largo de estos meses, Nacho, se hace esa formación teórica y esa formación práctica, ¿no?
Exacto. Se combina una formación teórica en el espacio que tenemos, las aulas que tenemos en el Centro de Formación Ocupacional Jacinto Benavente, y está combinado. Ciertos días de la semana acuden a esta formación más teórica y posteriormente otros días de la semana, en concreto tres, realizan unas actividades prácticas de trabajo efectivo en los centros de vida activa. Estas personas se insertan en los equipos de recepción, trabajan con la persona que ya es auxiliar de centro en estos centros de vida activa y en el centro de atención al inmigrante y a desarrollar las tareas propias de su ocupación.
Entiendo que estas 12 personas ya están matriculadas, por así decirlo, y no estaría abierto el plazo ahora mismo para que otras personas participen en esta segunda edición. Habría que esperar.
Claro, estas 12 personas ya están seleccionadas y están ya contratadas por el Ayuntamiento de Valladolid, porque media un contrato laboral, y ahora mismo pues ya estaría cerrado. Habría que esperar a una siguiente convocatoria. En principio, nosotros estamos pendientes de que se haga la convocatoria para poder presentar nuevos proyectos, que será inminente, que pensamos que en estos días ya saldrá. Presentaremos nuevos proyectos y nuestra intención es volver a presentar los proyectos que estamos ya desarrollando.
Claro,
porque de comienzo sería pues de cara a abril, abril del año próximo.
Justo cuando se cumple un año de la primera edición.
Exacto, sí.
Claro, hablabas, Nacho, que hay un contrato laboral, ellos, los participantes, firman un contrato laboral con el ayuntamiento. ¿Qué tipo de modalidad y, bueno, qué jornadas engloba?
La jornada es la jornada habitual de 8 a 3. Combina la formación y el empleo y es un contrato de formación en la alternancia.
Pues Nacho Muñoz, jefe del Centro de Programas Sociales y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por contarnos esa segunda edición que ya ha arrancado de los programas Duplo. Bueno, pues estas dos primeras ediciones se ha destinado un presupuesto que supera los 330.000 euros y, bueno, como estás contando, ya está en marcha hasta el 31 de marzo del 2026. Gracias, Nacho Muñoz.
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Bueno.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien, hay un millón de muebles que mover. No sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me
y a esta hora se está celebrando la comisión de seguimiento de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que está presidida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Se trata de una reunión clave, ya que según la plataforma, que aboga por el modelo actual de integración, podría plantearse la disolución de la sociedad. La plataforma también se ha concentrado a las puertas de la delegación del Gobierno, donde se está celebrando esta reunión, y allí ha estado Laura Ríos.
¿Qué tal, Carmen? Día decisivo en Valladolid, lo que aquí se decide al otro lado de estos muros, la delegación del Gobierno, es una reunión de todos los miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en las que recordamos hay un órdago sobre la mesa del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el que plantea la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Adif para desbloquear la integración o poner en marcha el soterramiento. A las puertas, aquí en la calle, miembros de la plataforma por el soterramiento de las vías del tren se concentran para, de nuevo, escenificar la voz de los vecinos, sobre todo, que piden que se soterre las vías del tren a su paso por Valladolid. Con nosotros, uno de los portavoces de la plataforma por el soterramiento, Cecilio Vadillo. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es un día también importante para la sociedad, pero también trascendental para los que formáis parte de la plataforma.
Sí, para nosotros es muy importante y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para seguir luchando y que sepan que este órdago, como decía, pero a chica y perdedor de mus, como se dice, desde la soberbia, la prepotencia, el rencor y también la cobardía del ministro con esa amenaza y chantaje de disolución de la sociedad, cosa muy compleja y difícil desde el punto de vista jurídico y que realmente nada tiene que ver con las mentiras y las manipulaciones informativas que van diciendo desde algunos partidos como que esto arruinaría el Ayuntamiento de Valladolid. Todo lo contrario, que empiecen a pensar en devolvernos todo el dinero que hemos aportado a la sociedad para financiar obras que son del Estado, como los antiguos talleres o como la variante de mercancías, o que, por ejemplo, pues nos paguen los terrenos que hemos cedido desde el Ayuntamiento de Valladolid para construir los antiguos talleres. Y sobre todo, si disuelven la sociedad y se acaba con el convenio de 2017, pues recordarle a DIF que todo ese suelo, 235.000 metros cuadrados, que se iba a quedar a DIF para especular con ese suelo, pues ya el ayuntamiento no tendría obligación de hacerlo urbanizable. Por lo tanto, mira, podríamos hacer un gran parque, pero sobre todo que a DIF no lo utilice para especular, quedarse con el dinero y financiar soterramientos en otras ciudades.
Hay que recordar que el hecho de que es el ministro Óscar Puente presida esta sociedad y que él apueste por la disolución, porque no hay un acuerdo en este sentido para continuar con la integración y, por tanto, aparcar el soterramiento, que es lo que él defiende, esto no supone la disolución porque se necesita una mayoría cualificada.
Bueno, ellos tienen ahí el voto de calidad del presidente, pero de luego es algo insólito, ¿no?, que alguien que ha sido alcalde de esta ciudad trate tan mal a su ciudad, sea capaz de disolver una sociedad que el objetivo inicial de esta sociedad en 2002 era hacer el soterramiento de Valladolid, con las obras previas de la variante de mercancías, con los nuevos talleres. Por cierto, luego soterramos el Pinar de Antequera, que no venía en el convenio, 1 kilómetro, 70 millones para 1.000 habitantes. O también hicimos el soterramiento en el polígono de San Cristóbal, porque a los empresarios, y lo entiendo, no les parecía bien que se dividiera el polígono. Y no se puede dividir el polígono, pero sí podemos excluir a 92.000 ciudadanos que viven al otro lado de las vías del tren, que esos túneles, esos cientos de millones que están gastando para hacer túneles como el de Padre Claret, que son una vergüenza, que no sirven para absolutamente nada. Bueno, sí, son un agujero más, pero luego no son ni integradores, ni solidarios y mucho menos ecológicos.
Continúa con nosotros, Cecilio, porque enseguida vamos a seguir hablando de este día importante para la sociedad, también de un proyecto que hay sobre la mesa, como es la nueva estación de trenes, pero queremos conocer también la voz de los vecinos, que hoy se han trasladado también aquí a las puertas de la delegación del Gobierno en Valladolid, para expresar de nuevo su pesar, porque os sentís totalmente apartados, ¿no?, de la ciudad.
Pues totalmente discriminados, que estamos discriminados, porque te vuelvo a repetir que es una vergüenza que diga que no se puede hacer el soterramiento cuando es posible, y nos hagan esos túneles del miedo que ha comentado el compañero, como de Padre Clareo, el que tenemos en Labradores. Es que es una aberración y una vergüenza para los vecinos.
Escuchamos a Rafael, él es vecino de Delicias. ¿Dónde vives exactamente?
Vivo en la calle Carmelo.
¿Y cuál es la imagen que tenéis los vecinos?
Pues la imagen es de pena, vamos, es que es lamentable. De la zona mía que vivo hasta el túnel nuevo que han hecho en Labradores, la imagen, el aspecto que da es lamentable. Parece que ha habido una guerra, un terremoto como en Turquía, y nos han traído todos los escombros ahí, las naves, las catenarias, maderas, hay de todo, coches aparcados, todo viejo. La imagen es lamentable.
Se hablaba de la integración de las vías del tren como una fórmula para permeabilizar, para acercar a los vecinos. ¿Vosotros os sentís aislados todavía?
Claro, totalmente, aislados totalmente. Y ten en cuenta el barrio Las Delicias, que igual hay 40 o 50 mil personas, y el rodeo y las vueltas que tenemos que dar para pasar por esos túneles del miedo, por favor. Y que diga este señor ministro, que es de Valladolid, para hacer mentira, que no se puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer? Si se está haciendo en la mitad de España, ¿por qué no se va a poder hacer aquí, jolín? Cuando lo presentó en el 2019, con Manolo Sarabia, lo presentó a bombo y platillo. Y sí se podía, que hay fotos y está ahí. Y ahora no, que no, por favor, que no.
Habla en nombre de los vecinos de Delicias, pero lo cierto es que hay más barrios afectados también por esta división de las vías.
Claro, como Pilarica, Pajarillo, Los Santos Pilarica Nuevo, pues igual 100.000 personas. Es que nos sentimos totalmente discriminados, porque yo pago impuestos igual que uno de la calle Duque La Victoria. ¿Y por qué tengo que dar esos rodeos o pasar por esos túneles? Mi hijo o nietos, que tengo nietos ya mayores. Es que es de pena, de verdad. Y no sé, este señor está cerrado en banda y no sé si está herido de muerte desde que perdió las elecciones y perdió la alcaldía, y no entiendo su postura, ni yo ni miles de vallisoletanos.
Muchas gracias, Rafa, por tu testimonio.
Gracias a ti.
Bueno, y volvemos, Carmen, a hablar con Cecilio, porque sobre todo sobre la mesa hay un gran proyecto faraónico, podríamos decir, que es la nueva estación de trenes. Se puso sobre la mesa con la idea quizá de aparcar un poco el debate y a ver si se contentaba Valladolid con esto, pero no. sido así.
No, bueno, es un trampantojo, como hemos dicho, y es un nuevo engaño. Es intentar convencer a los ciudadanos que trae aquí una gran inversión, por cierto, carísima, porque un proyecto de 250 millones, cuando en Murcia tienen una estación muy similar en el número de vías, 7 vías, y han hecho una estación soterrada que ha costado 70 millones. Lo que pasa que, bueno, pues intentan decir a los ciudadanos que vamos a renunciar a un gran proyecto. No, los que están renunciando al proyecto que realmente haría de Valladolid una ciudad integradora son ellos, que están renunciando a un proyecto de 700, 800 millones para los que tenemos recursos, para los que tenemos suelo para poder financiar la obra con 15.000 puestos de trabajo que se podrían llegar a crear si realmente hacemos el soterramiento en la ciudad. Y algo lo más importante es que, bueno, lo que no entendemos es que desde partidos progresistas solo se hable de coste y no se hable de beneficios sociales, y no se comparen beneficios de una opción u otra. El soterramiento nos aportaría a la ciudad más de 150.000 metros cuadrados, donde podríamos plantar miles de árboles. Se lo decimos a los ecologistas, que resulta que, bueno, protestan con razón cuando se cortan árboles, pero ahí tenemos una solución: 150.000 metros cuadrados para hacer espacios lúdicos, deportivos, sociales, espacios de convivencia donde se podrían reunir los vecinos de un lado y de otro lado de la vía. Y es más, que no es lo más importante, lo más importante es el carácter social de la obra. Pero es que el soterramiento, dicho por economistas, también sería rentable económicamente. Que no nos engañen, no es un coste, sino todo lo contrario, es un beneficio social y también económico.
Cecilio, ¿creéis que esta falta de entendimiento puede bloquear estos grandes proyectos de ciudad?
Bueno, pues parece que el ministro está empeñado, pero bueno, los ministros tampoco duran toda la vida, ¿no? Pero bueno, lo que no puede ser es el dinero que estamos tirando a la basura con estos túneles que no sirven para nada y el tiempo que estamos perdiendo. Si este ministro, cuando llegó al ministerio, en lugar de decir no se va a soterrar en Valladolid, que lo dijo antes de tomar posesión, hubiera dicho se va a soterrar en Valladolid, probablemente en este momento tendríamos un proyecto y quizás estábamos empezando la obra. Él ha perdido todo ese tiempo que lleva en el ministerio perjudicando a su ciudad, perjudicando a Valladolid, cosa insólita en España. Todos los ministros siempre han apoyado y han ayudado a sus ciudades, salvo este señor.
Cecilio Vadillo, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Pues muchas gracias a los tres y bueno, seguiremos muy pendientes de esa reunión que se está celebrando en la delegación del Gobierno, porque a partir de la 1:15 aproximadamente, al finalizar la reunión, será el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien informe sobre, bueno, lo que se ha tratado en este Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La capital vallisoletana encadena un año de subidas en los precios del alquiler con récords históricos según los últimos datos publicados por Idealista. El precio de la vivienda de la ciudad alcanzó en agosto los 1.908 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,7 interanual. En Valladolid, el centro continúa siendo la zona más exclusiva, con un precio medio de más de 2.600 euros por metro cuadrado. Por el contrario, las zonas más económicas continúan siendo Pajarillos, Barrio Belén y Delicias. Hemos salido a la calle para conocer de cerca la situación de los vallisoletanos.
Yo vivo de alquiler y estoy intentando cambiar de vivienda, pero ahora mismo es prácticamente imposible porque los alquileres están carísimos. De 600 en zonas que antes rondaban entre 300 y 400 no baja nada y hay que seguir buscando.
Vivo en la zona de Las Delicias, frente al río Ortega Nuevo. Pago ahorita 608,65. Es un piso de dos habitaciones y un baño. Es un poco pequeño, pero cuenta con un trastero. Estoy alquilada desde, ya 2 años y medio, y sí ha variado un poco desde que lo contraté hasta ahorita, ha subido.
Y enseguida nos acercamos a la provincia para saber cuál es la situación. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando las ayudas a las viviendas que ponen las administraciones para hacer, por ejemplo, los alquileres más asequibles. En el caso de la Diputación de Valladolid, ha incrementado un 219% su aportación anual al plan de vivienda. Hay ayudas al alquiler para personas mayores de 37 años y más ayudas. Las conocemos ya con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar. Buenos días, Conrado.
Hola, buenos días.
Bueno, la Diputación, lo he contado, ha incrementado en 1,5 millones de euros la aportación a su plan de vivienda, lo que situaría la cifra global por encima de los 4,6 millones de euros. ¿Por qué habéis hecho ese incremento? ¿No era suficiente el presupuesto que tenéis ya en marcha?
Hay que recordar, y partiendo de que para nosotros la vivienda es un asunto trascendental, tenemos muy claro la necesidad que hay en el mundo rural e iniciamos este ejercicio con casi un millón y medio de euros. En el mes de abril hicimos una nueva incorporación y ahora hemos llegado casi a 5 millones. Nosotros las ayudas las gestionamos en dos bloques, por un lado para ayuntamientos y para otro para personas. Nosotros nos hemos reforzado y nos hemos visto obligados a aumentar esta cantidad ante las peticiones. Hemos tenido 76 peticiones por parte de los ayuntamientos y dada la cuantía económica que teníamos en dicha convocatoria, pues nos hemos visto obligados a desestimar 28 peticiones ante, ya digo, esa masiva afluencia de ayuntamientos que han concurrido. Pues aumentando ese dinero vamos a realizar una convocatoria complementaria que va a satisfacer esas solicitudes que han sido desestimadas y también, una vez más, vuelve a abrir la puerta para que ayuntamientos, que nos consta que es así, pues también soliciten alguna de las líneas que tenemos abierta. En cuanto a personas, pues nosotros, y aprovecho también que para los oyentes, las peticiones, las solicitudes están abiertas hasta el 31 de diciembre y, lógicamente, hasta el mes de febrero, pues no tenemos los datos, pero satisfechos. Y está claro que las políticas, aparte de la necesidad que existe, las políticas que hemos puesto en marcha están funcionando.
¿Y qué tipos de ayudas tenemos, presidente, aquí en la provincia, en nuestro medio rural, para los más
pues
jóvenes?
Tenemos, como decía, las propias del Plan Provincial de Vivienda. Referente a ayuntamientos, pues hay una línea para comprar viviendas, siempre con fines de destino para el alquiler. Hay otra línea para construir, hay otra para reformar esas viviendas y hay otra también para comprar solares. Referente a las personas, pues tenemos una línea que, la verdad, que la pusimos en marcha el año pasado y también la hemos tenido que doblar la cuantía económica para mayores de 37 años, para alquiler y rehabilitación. Y luego de jóvenes tenemos para ayudar en la hipoteca, en el alquiler, la reforma y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con los honorarios. A mayores, fuera del Plan Provincial de Vivienda, colaboramos con la Junta de Castilla y León, el conocido Rehabitare, que son 832.000 euros, que lo que hace es, bueno, pues reformar esas viviendas, la vivienda que es patrimonio municipal, lo que era la antigua vivienda del médico, unas escuelas, que lo que hace es poner a disposición viviendas. Y luego trabajamos con el SOMACIL entregándole terrenos para que se construyan viviendas. A día de hoy hay 30 municipios que se han adherido a dicha convocatoria. Por lo tanto, como digo, hay mucho interés, cada vez hay más personas que se plantean que su proyecto de vida se desarrolle en un municipio, pero tenemos lógicamente que poner vivienda para que esas personas definitivamente vengan a vivir al mundo rural.
Y claro, en cuanto a requisitos, ¿cuáles son en líneas generales los que tendrían que cumplir para recibir este tipo de ayudas?
Pues para las personas, como digo, todo esto a través de cualquier canal de la Diputación, pero está muy enfocada, que es como arranca las ayudas de vivienda a nivel provincial, arrancan para los jóvenes. Los jóvenes, hay que recordar que es hasta 36 años, es una tramitación muy sencilla y vuelvo a repetir las cuatro líneas: para alquiler, bastante demandada, para hipoteca, para reformas y también para esa nueva construcción de esa vivienda en el mundo rural, para lo que tiene que ver con los honorarios. Hay flexibilidad, lógicamente, nosotros todo el entorno del Alfoz, porque tiene más vivienda, todo el entorno del Alfoz es cuantas más solicitudes recibimos de alquiler, pero también estamos recibiendo de nueva construcción, como me referí antes, es dirigirse a la Diputación, plazo hasta el 31 de diciembre, y lo que sí que tenemos muy claro que en política de vivienda no vamos a dejar a nadie atrás. Lo hemos demostrado, fíjense, del inicio con una dotación de 1,5 millones y vamos a terminar el año con 5 millones. Pero ya digo, las convocatorias que estamos poniendo en marcha aciertan porque ahí está el número de peticiones y es en la línea que trabaja, lógicamente también en colaboración con otras administraciones. También agradecer el trabajo que viene desarrollando la Junta de Castilla y León en tema de vivienda, y ese es nuestro trabajo, porque tenemos muy claro que para luchar contra la despoblación la vivienda es fundamental. No digo que sea la fórmula mágica y con la vivienda vayamos a acabar, pero los datos nos avalan convocatoria tras convocatoria.
Pues con ese mensaje nos quedamos, presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, y con ese trabajo que hacéis también pues para ayudar con todas las viviendas. Gracias, Conrado.
Gracias a vosotros también por ayudarnos a difundirlo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Mau Clásica, pack 6 por 25 centilitros, 2,39 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,79 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos ya a la una del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Now he's in another place and I can't reach him. And I feel as though I'm guilty.